En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Voy a seguir la tradición que he ido instaurando poco a poco y saludaré primero a, en este caso, la contertulia que no está en el estudio. Carmen Morodo, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Que, por cierto, he leído con verdadero asombro, porque ya esto de la crónica política se está empezando a convertir casi en una crónica detectivesca, en una información que firmas hoy en La Razón, que les han puesto seguimiento a todos los diputados de Castilla y León por lo que pueda pasar.
Bueno, un seguimiento figurado, es un seguimiento figurado, Luis. Lo que pasa es que sí que están bajo control, porque así, como tú bien dices, no se sabe lo que va a pasar, ni para un lado ni para el otro.
Bueno, ya ha habido una baja.
Es todo un juego muy sucio, muy, muy sucio.
Pero fíjate, no daré pistas. Bueno, déjame que salude, porque si no, claro. Primero, que la hija de Carmen Tomás va a decir dónde está mi madre. Carmen Tomás, bienvenida, buenas tardes. Como ella no hable pronto, inmediatamente se genera aquí una duda diciendo, pero si mi madre me ha dicho que iba a la radio, es imposible que 2 minutos y no haya abierto la boca. Sí. Bueno, David Jiménez, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, no, siguiendo con la broma de lo que firma Carmen Morodo, es que no podré dar detalles porque uno está sometido siempre a una cierta, en fin, obligación de ser discreto. Pero hay 3 diputados de Ciudadanos que están siendo sometidos a un tratamiento de ansiedad. Lo sé por un médico que les atiende. O sea que imagínate lo que puede pasar de aquí al lunes. Claro, no sé si es como consecuencia de las presiones que puedan estar recibiendo, de las dudas que pueden estar ellos teniendo por dentro, no tengo ni idea de por qué, pero ojo, que a lo mejor una moción de censura que hemos dado, digamos, por un mero trámite, a lo mejor el lunes empieza a complicar. La vida política es tan inesperada que nos depara algún tipo de sorpresa.
De hecho, en Madrid hemos ido sabiendo también, según han ido diciendo algún diputado de la Asamblea, que les metieron en un cuarto, les hicieron firmar un papel. Los de Murcia, que les recibieron en casa de, ¿no?, el socialista llevó a la de Vox a su casa, que también les, o sea, hay que decir que esto ya no es que sea detectivesco, es que es absolutamente bochornoso todo lo que está pasando en cuartos oscuros, en casas particulares. ¿Pero qué es esto? O sea,
bueno, a los de Murcia les pusieron protección policial, ¿no? Fue de las primeras noticias que saltaron cuando digamos, se calentó todo este asunto, que habían llegado a ponerles protección policial. O sea, que ya no es detectivesco, sino directamente de género policíaco, ¿no?
O sea, lo decimos, y me parece bien, con cierto sentido del humor, porque las cosas hay que tomárselas en sentido del humor, pero si os fijáis, en el fondo, el mensaje, el ejemplo que ha dado toda la clase política, cuando digo toda, digo toda, ¿eh? Es decir, es que analizas partido por partido y dices, los del Partido Popular, porque de repente, como locos, ofrecen consejerías para que no se te vayan y, en fin, no diré que practican el transfugismo ni nada de eso, porque no quiero hacer seguidismo de ninguna línea argumental de la oposición, pero es que luego te vas al PSOE. Nos hemos enterado no solo de los cuartos oscuros, es que estaban dispuestos a aceptar hasta el PIN parental.
Pero en casa de la de Vox.
O sea, que dices, pero bueno, esto es una cosa. Luego ya los de Ciudadanos, que firman una cosa y luego se desdicen de firmarla, y ya no sabes si tienes que simpatizar con los que han mantenido el criterio inicial, los que han cambiado. Es decir, todos los partidos políticos han dado un ejemplo bochornoso. O sea, yo entiendo que la sociedad española mire a los políticos y diga, bueno, que os den por cierta parte. O sea, que
sí, siempre es fácil, uno no quiere caer, digamos, en la crítica fácil de que todos los políticos son iguales, porque sabemos que no es así, ¿no? Incluso lo estamos viendo en las marchas de Ciudadanos de estos días, que se está marchando, por un lado, gente cuyos principios probablemente eran bastante maleables, digamos, y luego gente extraordinariamente valiosa y de convicciones profundas, y que además ha desarrollado un trabajo bastante importante, ¿no? Estoy pensando en el caso de Marta Martín, ¿no? La que abandonó, me parece, ayer la formación. No la colocaría en el mismo lado, por ejemplo, que los de Murcia, que primero firmaron la moción y luego se desdijeron de ello, ¿no? Entonces uno no quiere caer en la cuestión de todos los políticos son iguales, pero sí que creo que la ciudadanía tiene bastante razón estos días para sentirse profundamente decepcionada. Sobre todo la idea de pensar en cuáles son las prioridades de sus políticos, ¿no? En la idea de que estamos en un momento todavía de emergencia nacional y además de cuestiones que tocan muy de cerca a la gente, como es su salud o el empleo, y está habiendo este cabildeo, digamos, de puestos en asambleas regionales y de yo te coloco en una consejería durante un par de años, etcétera, etcétera. Yo creo que la decepción o la desafección está bastante justificada.
Bueno, yo creo que en eso que tú estás diciendo es inevitable que realmente no se distinga mucho entre siglas, ¿eh? Porque el ruido es tal el que está llegando en estos momentos a la calle, que bueno, sí, puedes ir señalando, y pero me parece que en plena crisis sanitaria o con la situación económica y social que hay, de repente el tablero se descoloca, y también hay cada uno que darle sus responsabilidades. El tablero se descoloca por un movimiento inicial y coordinado y dirigido desde el Palacio de la Moncloa, y por una decisión también de Inés Arrimadas, que fue muy equivocada. Y esto ya tiene difícil arreglo, porque la desconfianza, incluso quiero decir, no salga adelante la moción de Castilla y León. La desconfianza y la situación de tensión en la que se encuentran ahora mismo todos los partidos y los gobiernos de coalición, y bueno, pues al final hace que esto sea difícilmente manejable, y que el interés general, que se supone que es por el que tenían que trabajar, se convierta únicamente en un interés de parte. Cuando hablamos de vigilancia en Castilla y León, que yo creo que el lunes es un día, en principio se supone que todo está controlado, pero nada estaba controlado, nada estaba controlado en el sentido de que allí desde el presidente de la Junta de Castilla y León llama a Inés Arrimadas y le pregunta, oye, ¿cómo está esto? Inés Arrimadas, en esta situación de crisis tan absoluta, prácticamente el mensaje que traslada es, bueno, pues es que yo no los controlo a todos, y es que lo estamos viendo realmente, ella ahora mismo no tiene un control ni sobre su grupo parlamentario ni sobre sus organizaciones. Bueno, por llamarlas así, ni sobre sus estructuras territoriales. Hay un movimiento, yo creo que aquí desencadena una pieza que es un fundamental, que es Albert Rivera, que está moviendo a cargos, está moviendo, y todo esto que estamos ahora mismo observando con auténtica estupefacción, tiene detrás la mano de Rivera. Y en Castilla y León han estado hablando, a eso nos referimos cuando hablamos de vigilancia, han estado hablando uno por uno con los 12 procuradores, están manteniendo cierta observación sobre ellos, porque las presiones, los movimientos y los intentos de juego sucio del Partido Socialista sí que se están produciendo. Necesitan 4 y van a hacer y están haciendo todo lo posible para conseguir esos 4 votos. Con 4 les vale.
Es que si quieres hacer un mínimo ejercicio de decir, vamos a ver, 30 días, ¿no? Estuvieron trapicheando en los cuartos, el cuadrado, el redondo, todo el mundo trapicheando allí, mientras te estaban anunciando un plan de ayudas, que es las primeras ayudas directas que van a conceder a autónomos y no son capaces de sacarlo. O sea, están pensando en eso, en montar un cirio, mientras hay miles de empresas muriendo, 6 millones de gente que quiere trabajar y no puede. Ahora resulta que no estaban trabajando en ello porque nos acaban de decir que ese plan ya no es que sea dentro de 40 días, sino que a lo mejor en verano es cuando llega el dinero. Es decir, o sea que ustedes están con todo este tinglao mientras están anunciando unas ayudas que al final van a llegar en verano, después de un año que llevamos ya de pandemia, con miles de empresas que han muerto, otras que están a punto. Entonces, es que a poco que la gente piense en esto, ya no es solamente lo detectivesco, lo bochornoso, sino que es que ¿en qué están? ¿En qué está esta gente? O sea,
también hay una cuestión a largo plazo, ¿no? Si pensamos en la última vez que ha habido una crisis generalizada de la clase política, ¿no? Si pensamos al hilo de la crisis de 2008, ¿cómo se reenganchó la ciudadanía a la política? Bueno, pues creando partidos nuevos, ¿no? O sea, la idea era, bueno, los viejos partidos nos han decepcionado, creas partidos nuevos, creas un multipartidismo, y eso de alguna manera, digamos, acaba con la desafección, porque la gente, sobre todo la gente joven, gravita hacia estos nuevos partidos que parecen prometer algo nuevo, ¿no? Ahora, agotada ya esa vía, porque evidentemente, bueno, si alguien quiere montar un partido nuevo, pues adelante, ¿no? Pero no parece que partidos nuevos, habiendo ya una sobreabundancia de partidos, esto vaya a ser la solución. Entonces, ¿cuál es el camino de la desafección? ¿Será que la gente vote menos? ¿O será que a lo mejor ya no sea una figura de un partido, sino a lo mejor un Berlusconi, alguna persona que venga de fuera de la política y que se presente como el salvador del sistema frente a los políticos profesionales? O sea, creo que también este tipo de cosas que estamos viendo hoy puede que no se traduzcan en unas consecuencias políticas inmediatas, pero sí que creo que a largo plazo tienen un proceso deslegitimador bastante importante, ¿no? Y bastante,
David,
preocupante.
Yo creo que sí que tiene consecuencias inmediatas, fijaros. Lo que es toda la crisis del centro-derecha. Madrid es una es como una isla en el conjunto nacional. Y la posición de la presidenta madrileña y candidata, yo creo que también tiene un discurso, una estrategia, ha gestionado de una manera la pandemia, que a lo mejor esto que voy a decir no es aplicable aquí. Vamos a ver cómo funcionan las elecciones del 4 de mayo, pero creo que la imagen que está dando el Partido Popular en forzar demasiado, tensionar demasiado con el tema de la ruptura con Ciudadanos, porque al final las puñaladas las estamos viendo en público, es obsceno algunas de las mensajes y de las imágenes que se nos trasladan. Yo creo que de todo eso va a ganar más Vox que lo que pueda ganar el Partido Popular, por cómo se está produciendo la fusión, absorción o simplemente el desgarro y la ocupación de lo que es todo el ámbito de los naranjas por parte del Partido Popular. Si se hubiesen cuidado un poco más las formas, porque es que lo veíamos todos que se iba a precipitar, pues a lo mejor no era tan obsceno, como decía antes, ante lo que puede ser el votante del centro-derecha, pero en Murcia. No sé, a mí me parece que esto que está ocurriendo y los mensajes que se están trasladando pueden hacer que la gente, no en Madrid, pero fuera de Madrid, diga, bueno, pues entre estos dos que están comportándose de una manera tan repugnante, voy a votar al partido, a Vox, antes de meterme en lo que es esta basura, no lo sé.
Pues algún demóscopo de renombre, lo que dices, siguiendo tu línea, es que si antes la gente quería, ¿no?, partidos nuevos, sí, y el voto se ha dispersado, que ahora puede haber una concentración, o sea, la gente ha visto que es un auténtico dislate lo de, sí, tantos partidos y tanta diseminación de su voto, que al final no se ponen de acuerdo, se tiran los trastos, no hay forma de formar gobierno, de hacer unos presupuestos.
Eso es verdad.
Y que la gente se va a volver otra vez a la idea, o menos te digo al bipartidismo exactamente, pero sí a concentrar mucho más su voto. No sé si lo vamos a ver primero en Madrid, yo creo que sí, que está bastante, sí, claro que si uno desaparece, el otro no sé qué, ha tenido que va a venir Iglesias para salvar también la posible descalabro total o incluso salida de la Asamblea de Podemos. Que a lo mejor la gente está empezando a darse cuenta de esto de la polarización y de los partidos y tal, esto es un follón, ¿no? Y a lo mejor luego, a la hora de unas generales pasa lo mismo. O sea, ¿qué es esto de mi voto para Teruel? O sea, Teruel, ¿qué ha hecho Teruel existe para los turoles? Que yo sepa nada. No digo Teruel porque es uno, pero podías decir cualquier otro, muchos. O sea, ¿para qué queremos veintitantos partidos si al final no cuenta para nada el voto que le hemos dado al de Teruel? ¿Existe o no existe?
Bueno, hay un término medio, que sigan existiendo. O sea, que quizás lo que pueda desaparecer sean otros grandes partidos nacionales, ¿no? O sea, modelo, precisamente yo lo que creo que no peligra y que quizás es un modelo de futuro es precisamente Teruel existe. O sea, la idea de votantes de regiones concretas que no ven que los grandes partidos estén representándolos y votan al partido de su región, ¿no? Pero que esa sea la decisión que tomen, o PP o PSOE, o sea, partidos nacionales clásicos, o partido de plataforma regional, pero no un tercer o cuarto partido nacionales, ¿no? Tipo Podemos o Ciudadanos.
¿Pero a dónde te lleva Teruel? Que yo no es por meterme con el hombre de Teruel existe, no me tengo nada contra él, ni nada que se parezca.
Pero
¿a dónde lleva? ¿A dónde la ha llevado? ¿Qué ha sacado en claro Teruel?
Nunca, hombre, pues nunca Teruel habrá recibido tantas inversiones concretas, yo no sé.
¿Pero qué inversiones?
Pero vamos a ver, si Teruel ha podido negociar, ha habido momentos en que era el fiel de la balanza de algunas votaciones, pues le habrá sacado un rendimiento, pues lo mismo cabe decir del PNV, cuando tú eres bisagra, pues al final te pones las botas, bueno, usted quiere mi voto, pues
el PNV tiene unos cuantos, ya, siempre ha tenido escaños para poder trajinar, o sea, lo que no puede es el de uno en Navarra, el otro en Teruel, el otro no sé dónde, o sea, te quiero decir que al final yo no sé eso, no sé.
Bueno, basta con una partida en los presupuestos, ¿no? Claro, que a lo mejor no salga en los periódicos, pero a lo mejor esa línea en el presupuesto ya es más de lo que...
Eso seguro que si tú te pones, tú eres la especialista del grupo, hoy te pones a ver el dinero que ha recibido Teruel en inversiones y la comparas con años anteriores y te das una sorpresa. Pero de todas maneras yo tengo la sensación... Claro, vosotros habéis dado un salto en el tiempo. Yo no sé lo que pasará después de Madrid, tendremos tiempo de ir contándolo, pero ahora lo que toca es Madrid. La cita inmediata es el 4 de mayo. Yo tengo la impresión de que conforme nos vamos adentrando en la pre-campaña, estamos todavía en la pre-campaña, ahora después de las noticias hablaremos de Pablo Iglesias y de las marchadas que ha dicho hoy, pero yo creo que lo de las siglas empieza a tener un valor secundario. La gente no vota siglas, es decir, probablemente tú le dices a la gente... si nos vamos a la derecha, le preguntas a la gente del Partido Popular, ¿te va a votar el Partido Popular porque Ayuso es del Partido Popular? ¿Votaría el Partido Popular si en vez de ser estas elecciones y ser Ayuso fuera otras siglas en otro lugar geográfico distinto? Yo no sé si mucha gente te diría, no me líe. Yo voy a votar en estas circunstancias a esta señora porque me parece la mejor garantía para evitar que vengan los demás. Se va a producir, si los demoscopos aciertan, que no lo sé, un estancamiento en el voto de Vox. No va a bajar, a lo mejor sube un poquito, pero la progresión de crecimiento que se está experimentando en Vox no se va a producir si aciertan los demóscopos en Madrid. ¿Por qué? Pues porque la gente que vota Vox, en este caso concreto, pues trasciende las siglas y dice, no, tengo un interés que va más allá de las siglas. En la izquierda probablemente pasa lo mismo. Si es verdad que de repente Podemos, desde que Pablo Iglesias es candidato, pasa de ser esta fuerza tercera, es porque se produce también ahí un reordenamiento en el voto de la izquierda. O sea, tengo la sensación de que el peso de las siglas de los partidos en estas elecciones tiene un valor que empieza a ser secundario.
Luis, eso que tú estás diciendo lo tienen ya ellos detectados en todos los sondeos, y además en el caso del Partido Popular lleva tiempo trabajando con encuestas. En las encuestas internas que ellos manejan, por ejemplo, en todo lo que es el bloque del centro-derecha, al margen de las siglas, los votantes de Ciudadanos y los votantes de Vox, que se declaran así de pasadas de últimas elecciones, todos ellos consideran como candidata preferida y la que ellos, al margen de sus siglas, la que ellos entienden que debería continuar como presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y luego yo también creo que esa imagen tan transversal que es posible, que transversal en el sentido de que votes a las personas y no a las siglas, también tiene mucho sentido, está muy vinculada con la crisis y la gestión de la crisis. En esas mismas encuestas también están detectando, y eso es aplicar puro sentido común, yo no sé cuánto personal trabaja ahora mismo en hostelería, en el sector de la restauración en Madrid. Todos ellos, da igual que hayan sido votantes de derechas o de izquierdas, mayoritariamente ahora mismo lo que están contando y lo que están teniendo en cuenta es en qué situación laboral se encuentran comparado con el conjunto del territorio nacional, y eso se debe a la gestión de una señora en concreto que es Isabel Díaz Ayuso. Está muy... O sea, ellos ya no piensan, es que hasta votantes de Podemos, que han podido estar en otras elecciones o de barrios que son populares, dicen, pues vamos a ver, aquí ya no es una cuestión de filas, es salvar mi bolsillo.
Y ya no te digo las nuevas ayudas que dice que va a dar, que son a los sectores que Sánchez ha olvidado. O sea, ahora estamos hablando ya de, oye, los libreros, que a Sánchez no está en la lista del decreto, a las floristerías, a las peluquerías, a los taxistas.
A los sectores que le beneficiaban en sus comunidades autónomas, porque son sus comunidades autónomas las que en función de qué sector predomina en cada una de las comunidades autónomas, parece que ha ido eligiendo los sectores que tenían que recibir las ayudas.
Pues se lo ha dejado a huevo Ayuso, claro.
Pero luego está, y ahora hablaremos de eso, yo creo que un factor de polarización, sí, no solo se trata de defender el bolsillo, que también, claro que tiene un peso muy importante, pero nunca he visto, no es verdad, lo he visto otras veces, pero hacía mucho tiempo, digámoslo así, que no veía una descarada estrategia por parte de, en este caso, Iglesias, de hablar de fascistas y de demócratas, y por otra parte, hablar de comunistas y de defensores de la libertad, depende de cómo queramos ver la batalla. Y ahí está, yo creo que en gran clave lo que va a pasar, o sea, que decir, bueno, me parece atroz la campaña a la que vamos a ir, y me parece que todo lo que habéis dicho al principio llevaría a la conclusión, estábamos hablando de la desmotivación de los españoles, del ejemplo que han dado los partidos, del fracaso que ha sido, digamos, ampliar la oferta de siglas. La gente debería estar en la abstención, en el pasotismo, en el desencanto. Tengo la sensación, y te lo cuentan los encuestadores, que la participación en Madrid va a ser muy alta. O sea, no se va a compadecer con esa especie de desánimo. ¿Por qué? Pues porque ellos entienden que es un pulso entre un bando y otro bando, entre un lado y otro lado. Ya estoy hasta las narices de que esto me acompañe durante toda mi existencia, pero es que me temo que me voy a morir y voy a tener todavía esa percepción triste de fracaso generacional.
Ya, pero es que claro, entre que te quiten la libertad de elegir centro educativo, de que te quiten la libertad de elegir médico, de que te suban los impuestos, de que te arruinen los negocios, de que te ocupen la vivienda, de que te la quiten la vivienda, expropien la vivienda. Pues claro, es que no es que sea polarización, es que eso es lo que es la izquierda en este momento, radical totalmente.
De todas formas, Luis, lo que dices del discurso de Iglesias de hoy, para mí el discurso de Iglesias sobre, digamos, qué son los que no le votan a él, es indistinguible del de Adriana Lastra. O sea, yo de verdad no veo una diferencia cualitativa entre el sectarismo de Iglesias y el que es el discurso mainstream del Partido Socialista acerca de en qué te conviertes si votas al Partido Popular o a Vox, ¿no? O sea, la idea de que hoy en día vivimos en el, digamos, inicio de una amenaza fascista contra la democracia, eso no es, digamos, patrimonio discursivo de Podemos, ni siquiera de Más País o de Más Madrid o lo que sea. Eso lleva siendo el discurso del Partido Socialista desde el poder, desde que Sánchez llegó a Moncloa.
Me parece interesante esa reflexión y ahora la tomamos en cuanto pasemos por las noticias de las 6. Y antes, por cierto, recibamos algún consejo práctico para ver qué podemos hacer si queremos invertir el dinero que tenemos tal y como están las cosas.
Si no pudiste asistir al seminario de mercados el pasado 11 de marzo, entra en libremercado.com. Libertad Digital, Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor o qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Entra en libremercado.com y no te pierdas el seminario.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ciudadanos Castilla y León ha solicitado el acta a la procuradora por Salamanca, María Montero Carrasco, que ya ha anunciado su decisión de abandonar el grupo parlamentario de la Formación Naranja, pero permanecer en su escaño en las Cortes Regionales. En un comunicado, la Formación Naranja explica que la Carta Ética del Partido, en su punto 16, exige al cargo saliente elegido o designado por Ciudadanos que devuelva su acta en el supuesto de que cese en la militancia del partido por cualquier causa o si en el futuro no estuviera moralmente dispuesto a cumplir alguno de los compromisos antes descritos. Las elecciones en la Comunidad de Madrid han afectado a la composición del Gobierno central tras el anuncio de Pablo Iglesias de presentarse como candidato a la presidencia de la región. Ahora queda por saber quién ocupará el Ministerio de Derechos Sociales que ocupa hasta ahora. Iglesias Unidas Podemos propone a la actual secretaria de Estado, Ayone Belarra. La ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, dice que no puede juzgar la gestión de Belarra porque solo conoce sus tuits.
No la conozco, más que la conozco a través de los tuits. Espero que si ahora finalmente es ministra, que es una decisión que tiene que tomar el presidente del Gobierno, pues que ya pueda tener una gestión y la podamos juzgar por la gestión, que yo hasta ahora solamente conozco sus tuits.
Además, hoy en Televisión Española, Pablo Iglesias ha confirmado que dejará el acta de diputado antes del inicio de la campaña en la Comunidad de Madrid y ha vuelto a presionar para que se limite el precio del alquiler en la futura ley de vivienda.
Yo pienso que Pedro Sánchez va a traicionar un acuerdo firmado en público. Le digo que no, y no valoro como mera hipótesis que eso lo traicionen. Otra cosa es que ellos no estén de acuerdo con nosotros en lo de los alquileres y que no estuvieran de acuerdo con lo que firmaron y que piensen que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar. Pues no nos van a doblegar, está firmado en un papel y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes.
En Asturias se investiga la relación entre la muerte de una mujer de 40 años y la vacuna de AstraZeneca. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Coincidiendo con la confirmación de la Junta de Andalucía de que el fallecimiento de la profesora de Marbella no tiene relación alguna por haber recibido la vacuna de AstraZeneca. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
Y puedo decir de forma clara y contundente que no hay ninguna relación causal entre la vacunación del coronavirus y el fallecimiento de esta mujer, y desde aquí le transmito el pésame a toda la familia.
Además, el consejero ha recordado que diariamente se comunica a la Agencia Europea del Medicamento cualquier posible efecto de la vacuna o producto sanitario utilizado en España.
Gracias, Antonio. Precisamente hoy el primer ministro británico Boris Johnson ha recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca porque le tocaba en Reino Unido. Ya están vacunando a los mayores de 50 años y Johnson tiene 56. Johnson además ha vuelto a defender la seguridad de este fármaco y ha recordado que la autoridad regulatoria del país y la Agencia Europea del Medicamento se han expresado también en este sentido, y el primer ministro francés Jean Castex, de 55 años, ha recibido también hoy su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, a pesar de que todavía no le correspondía por edad. Lo ha hecho, como él mismo explicó hace unos días, para dar ejemplo y vencer las resistencias de la población ante esta vacuna después de que su administración fuera suspendida temporalmente en varios países por los sospechosos casos de trombosis. Hasta aquí la actualidad, volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
A 6 y 7 minutos, no lo menos en la Comunidad Canaria. Recapitulemos. David Jiménez Torres estaba planteando una cuestión muy provocativa desde el punto de vista dialéctico, de tertulia, que era decir que a él no le parecía que el discurso de Iglesias en esta precampaña fuera muy distinto al que podría protagonizar, por ejemplo, Adriana Lastra, que es la portavoz parlamentaria del Partido Socialista en el Congreso. Vale, ahora hablamos de eso. Yo creo que ha entrado como un elefante en una cacharrería. Hoy ha aprovechado que hay un día de fiesta en 7 comunidades autónomas, tras Madrid, que es el escaparate de la política, donde están todos los actores, y ha dicho, media hora en Televisión Española me garantiza presencia en todos los medios y titulares en todos los periódicos en digitales, cosa que efectivamente está ocurriendo. ¿A condición de qué? De que diga alguna machada, como por ejemplo esta.
Hacía falta demostrar que Madrid le importa de verdad a la izquierda y con esta gente hay que actuar con contundencia, porque son peligrosos, porque cuando decimos que el Partido Popular es sinónimo de delincuencia y de crimen, estamos diciendo la verdad, porque lo dicen los jueces, porque todos los secretarios generales del Partido Popular de Madrid han sido imputados, porque la señora Cifuentes, porque la señora Aguirre, porque el señor González fueron imputados, y es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión.
Para empezar, la señora Cifuentes ha sido declarada inocente. Para seguir, hasta donde yo tengo entendido, la señora Aguirre no ha sido imputada de nada. Y desde luego, contra la señora Ayuso no pende ningún tipo de momento, vamos, y quiero pensar que seguirá siendo así durante mucho tiempo, de cuita judicial. Entonces, ahora, eso sí, se permite el lujo de decirlo en la televisión pública y quedarse tan ancho. Le está deseando la cárcel o está pronosticando la cárcel para una persona que no tiene ninguna causa abierta. Alguien que sí tiene causas abiertas y que está siendo investigado por el juez García Castellón. ¿Tú crees que Adriana Lastra, David, hubiera llegado tan lejos?
Sí, claro que lo creo.
¿En serio?
Vamos, vuelvo a... tendríamos que buscar cortes tal, pero también, para empezar, el discurso de que PP es igual corrupción también lo lleva desarrollando el PSOE madrileño desde hace muchísimos años.
En una sentencia de un juez hablas del PP, que es una cosa, digamos, impersonal, pero decirle que la señora Díaz Ayuso va a terminar en la cárcel.
Mira, el discurso de el Partido Popular es igual a la ultraderecha porque pacta con Vox y es fascismo y todo esto es que ni siquiera es Adriana Lastra, se lo escuchamos a Pedro Sánchez en todas las sesiones de control, todos los miércoles en el Congreso. Yo aquí sí que creo, también por esto hablamos de polarización, porque es que precisamente no hay realmente una gradación del discurso dentro de los bloques. O sea, aquí la idea de quiénes son los otros, de nuevo, dentro de la izquierda me parece que hay bastante más homogeneidad que diferencias, ¿no? Y aquí también es interesante lo de Pablo Iglesias, ¿no? Porque si os acordáis, durante al hilo de la reciente celebración del 8 de marzo, se hablaba mucho de que no se debía criminalizar al feminismo, ¿no? Y todo el discurso que desarrollaba Irene Montero era que criticar la manifestación del 8M del año pasado era criminalizar el feminismo y que se estaba criminalizando, etcétera, etcétera. Y luego ellos son los primeros que se lanzan a llamar a sus oponentes políticos criminales, ¿no? Además, extendiéndolo, entendemos, también a sus simpatizantes y a sus afiliados.
Bueno, yo creo que en la virulencia, en el discurso contra el Partido Popular, a lo mejor no con los mismos términos, pero eso sí lo vemos en Adriana Lastra. Ahora yo voy a los cargos en concreto. Ángel Gabilondo no. Ángel Gabilondo no hace ni ha hecho esa campaña en Madrid. ¿Pablo Iglesias puede ofrecer otra cosa en esta campaña? Yo creo que no. O sea, él llega para... A mí me parece que en toda su trayectoria política se ha demostrado que él se siente muy cómodo o donde solo se siente cómodo es en el conflicto, en el barro, en el lodazal, en ese... donde todo estalla. Y él llega a Madrid porque su gestión en el gobierno es nula, ha hecho mucho ruido, pero no tiene nada que exponer, nada que presentar. Dicen que es que se aburría en el ministerio. Eso dicen, yo aquí ya no estoy hablando de información. Otros dicen que es que hay algún papel que Pedro Sánchez le ha enseñado a Pablo Iglesias con respecto a esas causas de las que tú hablabas, le ha dicho, aquí está esto, gestiónalo tú como quieras, y él se ha marchado, no sé, todo esto ya son rumores de los mentideros de Madrid. Pero lo que es evidente es que la gestión es cero, y que si miramos cómo ha sido todo lo que afecta a su propio partido, bueno, pues también ha estado moviéndose única y exclusivamente en el conflicto, dónde ha dejado a los cofundadores, dónde ha dejado a las confluencias, en qué situación están todos aquellos que aparecieron en una primera imagen junto a él. Entonces, él ahora aterriza en Madrid, no tiene gestión que exponer, y va a vivir de la confrontación y de la oposición al gobierno de Sánchez y de un discurso que a mí me parece que hace muchísimo daño, porque al final lleva a todos a radicalizarse en un momento donde la sociedad, yo creo que no está ahora mismo en esa lucha entre fascismo y comunismo. La sociedad está en ver quién te gestiona los problemas gravísimos que te deja la pandemia.
Yo creo que las dos cosas son compatibles. O sea, es cierto que el sanchismo ha radicalizado absolutamente al Partido Socialista. Gabilondo, es que es esa, decían el otro día que creo que le ha subido a 60 las pulsaciones con lo de Pablo Iglesias, y eso ya era un escándalo, ¿no? O sea, es una broma. Pero no cabe duda de, bueno, vamos a ver, si estamos comentando, ¿eh? Hasta Susana Díaz montó autobuses para rodear el Parlamento de Andalucía, llamando contra el fascismo y tal. O sea, es evidente que el sanchismo ha radicalizado al PSOE. Y entonces, ¿qué le queda a Pablo Iglesias? ¿Qué es lo que dice Carlos? Pues es que no le queda nada más que hacer ya más ruido todavía, o sea, más burradas, lo mismo, pero en plan salvaje, porque es absolutamente salvaje todas las cosas que dice y las que va a decir, que son de este calibre o más. ¿Por qué? Por lo que dice Carmen, es que no tiene nada que ofrecer. Ha estado un año y pico en el gobierno y resulta que antes de ayer va y firma una cosa de la dependencia, que cuando se le han muerto 55.000 ancianos esperando a que le dieran la dependencia. Entonces, no tiene nada que ofrecer, a decir, los alquileres, pero si has estado ahí año y pico, el ingreso mínimo vital no funciona si estabas ahí en el gobierno. O sea, entonces es ruido, brutalidad, salvajismo, preparándose para la campaña de las generales, que en esa sí que ya irá a saco contra Pedro Sánchez, ya se habrá desligado de lo que es el gobierno de España, y entonces podrá elevar todavía más el tono en cosas concretas, pero ahora salvajismo puro y duro.
Pero de todas formas, de cara a las generales, esto bueno, lo comentábamos ahora en la publicidad, ¿no? Pero la idea de que en realidad en Podemos se ha abierto ahora una bicefalia, podemos decir que no real, pero sí formal, en el que tenemos a alguien que es el líder del partido y una persona distinta que ya ha sido designada como cabeza de lista para las próximas generales, ¿no? Y entonces decimos, bueno, claro, entramos ya en el momento en el que tenemos que preguntarnos si Pablo Iglesias es, evidentemente siempre va a ser llamativo, ¿no? Sus declaraciones siempre van a estar, digamos, abriendo telediarios, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento empieza Yolanda Díaz a ser más importante que él? No a, digamos, generar más atención, pero sí a ser más importante, en el que sea...
Cuando él lo decida, David.
¿Perdón?
Cuando lo decida Pablo, es que ese modelo de funcionar de la nueva política, sobre todo en el caso de Podemos, aquí ya no miro a Vox, Podemos, donde hay un dedo mesiánico que es el del señor Pablo Iglesias, en lo que afecta a las mujeres, porque a mí me parece indignante. Todo lo que hemos visto, también hablaba yo antes de su trayectoria, entonces su dedo, cuando él considera oportuno, la sube o la baja, en función de su proximidad, de la relación personal, de sus circunstancias, porque ahora, obligado, que aquí el relato épico que se está haciendo de la salida de Pablo Iglesias, yo no lo compro, obligado por las circunstancias, antes de que le echen, se marcha, y él con su dedo mesiánico no le queda otra que señalar a aquella que representa lo más distinto de lo que es él dentro del gobierno. Entonces, a Yolanda Díaz la dejará liderar o no la dejará liderar cuando él decida.
Dependerá de cómo le vaya.
A las mujeres, él mueve a las mujeres a su alrededor como le viene bien a su persona.
Pero tenemos mucho...
De cómo le vaya en Madrid.
Su dedo mesiánico, claro.
Pero dependerá de cómo le vaya en Madrid. A lo mejor su dedo, en fin, queda un poco limitado después de lo que pase en Madrid.
Y que tenemos, tenemos muchos precedentes de personas que designadas por dedazo luego acaban volviéndose contra la persona que les había designado. O sea, no dudo que Pablo Iglesias piense esto que comenta Carmen, ¿no? Pero también sabemos que finalmente los sucesores se acaban emancipando de sus predecesores.
No es sucesora de nada, fijaros, ella hay un partido con un proceso de primarias y demás, donde lo único que sabemos, porque ella no tiene ningún control de la corte ahora de Unidas Podemos, ni de Podemos, ella no está, no dirige ese entorno de, que es muy pequeñito, pero que lo dirige Pablo Iglesias con su camarilla. Entonces, lo único que sabemos es que él ha dicho que quiere él que sea ella, como en su día promocionó a otras mujeres, luego la subió al gallinero porque ya no estaban tan cerca de él. De verdad, es que esto tiene un relato para un partido que presume tanto de la igualdad, del feminismo. Yo me quedo alucinada del silencio de las mujeres.
Bueno, Mónica García. No, bueno, hombre, dentro de Podemos sí, pero Mónica García se empleó a gusto,
dicho.
¿Eh?
Pero esto ya lo habíamos visto con varias periodistas, incluso compañeras nuestras. Lo hemos visto, o sea, que esto de que Pablo Iglesias haya gente que haya descubierto que es un machista, no, perdón,
Pablo Iglesias viene de lejos,
es un machista de nacimiento, o sea, y lo ha demostrado en multitud de ocasiones, lo ha demostrado con Ana Romero, lo ha demostrado con Mariló Montero, lo ha demostrado siempre que puede, ahora, por supuesto, ya escandalosamente, ya diciendo quítate tú o vete a fregar, que ya vengo yo, que tú no sabes hacer nada, a dos, pretendía, no una, dos, no le bastaba con una.
Sí, todo eso que decís es verdad, pero yo tengo la teoría y todavía no he encontrado ningún argumento que me haga cambiar de criterio. Si me lo dais, yo estoy muy dispuesto a cambiar mi pensamiento. Yo creo que lo que está haciendo es una táctica defensiva de protegerse de lo que hubiera sido, de lo que podría ser, una especie de moción de censura de la sociedad frente a él. Es decir, si Podemos ha dejado de bajar. Este es un dato científico, ¿vale? Es decir, uno ve cuál es la progresión de la intención de voto de Podemos y te das cuenta de que Podemos ha ido bajando en todas las encuestas y en todos los procesos electorales, que eso ya no es opinable. Vale. Y ahora te encontrabas con una circunstancia altamente peligrosa. Había encuestas que te daban por debajo del 5% antes de que él diera el paso, y si Podemos desaparece en Madrid, olvídate. O sea, de repente tienes que levantar el acta de defunción de un partido político siendo vicepresidente del gobierno. Y entonces yo creo que él hace una composición de lugar diciendo, lo primero, tengo que salvar de este matchball a Podemos, y por lo tanto tengo que ir allí.
Perdona, tiempo, te falta el relato de que él se lo quería endosar a otros, ¿eh?
Bueno, que lo intentó.
Primero lo ha intentado endosárselo a otros.
Otros que no sé qué tiro no hubiera habido. Y además, simultáneamente con eso, lo que hace es decir, y ojo, que yo ya, todo lo que pase a partir de ahora con Podemos no va a ser en beneficio personal. Yo no voy a ser el candidato. O sea, que ahora que quede claro que vamos a tratar de reconstruir y de revitalizar este proyecto en torno a la figura de Yolanda Díaz. Por tanto, él está ahí quitándose en medio para que nadie le diga tú has cogido un partido y lo has hundido de manera miserable por tus propios errores. Yo creo.
No se puede quitar de en medio, Luis. No. El proceso destructivo y los restos que deja son evidentes. E incluso yo ya sé que estáis dando por. Hay que comprar como buena la premisa de que él se retire y se queda en la Asamblea de Madrid, ¿no?
Bueno, no sé qué otra salida tiene.
Yo no.
No tiene otra salida.
No tiene otra salida.
Pero a mí me cuesta procesar que él, de aquí a que sean las próximas elecciones generales, que yo creo que se van a adelantar,
pierda el aforamiento.
A mí me cuesta muchísimo.
Y también, yo no pongo la mano, vamos, ni de coño.
Hoy lo ha vuelto a reiterar en la entrevista.
Es que no va a decir... Es que dice otra cosa cae muy mal, porque te estás presentando y ya estás anunciando en paralelo que te vas a ir de, si te quedas, de que tú de diputado de la Asamblea no te quedas.
Pero ¿qué estáis diciendo? Si él promete...
Todavía no ha anunciado que renuncia a la acta.
Sí, lo ha anunciado.
Bueno, cuando lo haga.
Ha dicho...
Sí, lo ha anunciado.
Va a dejar el escaño en cuanto empiece la campaña. Lo ha dicho con toda... Otra cosa es que lo cumpla.
Cuando lo haga. Bueno, yo lo veré.
A ver, hemos visto a todo un ex primer ministro de Francia que acaba quedándose 4 años gestionando un grupo municipal con 2 concejales, uno de los cuales era él, en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? O sea, caídas más grandes hemos visto. Y yo sí que creo que la tesis de Luis de que esto es una retirada de la política, porque precisamente uno de los lastres para Podemos era la propia figura de Iglesias, ¿no? O sea, decís con razón que no puede, digamos, él hurtar su propia responsabilidad del descenso del partido, pero este movimiento que ha hecho también es, digamos, una de las maneras de intentar salvar al partido de sí mismo, ¿no? O sea, Iglesias no es tonto, o sea, tiene una idea de que que él es una figura tremendamente polarizadora en sí mismo. O sea, él sabe que genera muchísima animadversión entre muchísimos votantes que, por otra parte, a lo mejor estarían de acuerdo con muchas partes de su programa si no fuera porque lo asocian demasiado a su figura y pues a todo lo que se ha generado con Galapagar y con las dinámicas en el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, que esto puede ser una manera de quitarse del barco, pero también de intentar que su creación política le sobreviva a él, ¿no?
Bueno, por supuesto, y yo creo que va a tener...
¿Y le dice profesor?
Bueno, de momento, no, yo lo que sí que creo...
Carmen, yo estoy contigo, no lo
yo
veo.
Yo no lo veo.
Yo, bueno, claro. Pues,
bueno, profesor no, ¿eh? Ojo, gurú de la izquierda. Gurú, no, pero es importante. O sea, para empezar, yo creo que Pablo Iglesias nunca tuvo plaza permanente, con lo cual idea de volver a la facultad que la gente da por hecha, no, pues las plazas no funcionan así, ¿no? Pero Pablo Iglesias para siempre sabe que puede ejercer una figura, pues la figura que en su momento desempeñó Anguita también, de ser un gurú de la izquierda, una persona
pero
que...
Pero sin poder. Sin poder, claro. Eso dura muy poquito.
Claro que sin poder, pero ¿qué decir?
Y con la mochila que tiene.
Sin poder.
Es que cuidado.
Pero vamos a ver.
No tenía
con
esa
esos
mochila.
Egos que tenemos es muy difícil,
a ver, Cármenes,
cultivar el ego en esa posición.
Las dos Cármenes de la tertulia de hoy, en algún momento determinado, habéis coincidido. Otra cosa es que os pusierais de acuerdo en la fecha, en que va a haber elecciones antes de lo previsto. Entonces, si ese es el diseño que él comparte, y yo no estoy lejos de creer eso, porque yo ya lo he defendido en solitario en esta tertulia y no miro a ningún contradictor directamente. Lo que Pablo Iglesias sabe es que tiene que llevar la campaña a su terreno. Es decir, él ahora no es vicepresidente del gobierno. Y por tanto, si ha discrepado del PSOE, si le ha buscado las cosquillas siendo vicepresidente, ¿cuánto más sin ser vicepresidente? Es decir, a campo abierto.
Pues
¿lo vamos a ver agitando la calle? Por supuesto que sí.
Por supuesto.
Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a tratar? De revitalizar el movimiento de Podemos para, digamos, dar el testigo de un partido que no sea un cadáver. Esa es mi tesis.
Pero y que no va a dar el testigo. Si él, pues, si todo eso que va a hacer es para revitalizar el partido y ir a por entonces ya a muerte contra el gobierno, contra Sánchez, como si él nunca hubiera estado ahí.
¿Y qué
ahí,
quieres
por
decir? Que, pues, que se va a decir, Yolanda, que es que aquello era una estrategia, quítate tú que me pongo
pues
yo.
Si hace falta se lo dirá, porque Yolanda, pero por favor, si ha admitido ser tercera, ser no sé qué, Yolanda, lo que le digan. Que no, yo creo que precisamente Yolanda Díaz no es no va a ser combativa en ese sentido. O sea, yo creo que es más inteligente que otras mujeres del partido que a lo mejor no han entendido también.
Yolanda no va a ser beligerante, ya demostró que no tiene una ambición desmedida cuando aceptó la vicepresidencia tercera. Pero una cosa es que ella no quiera dar una batalla personal y otra cosa es que Podemos le dije a Iglesias cachondearse de todo el mundo. Es decir, o sea, yo me voy, yo te dejo a ti, yo defiendo tu candidatura, pero en realidad estoy mintiéndose a todos y cuando llegue el momento, voy a desdecirme y voy a decir que te vayas, que vuelvo yo a
se
ponerme.
Ha mentido a todos. Luis, hacer... Se ha mentido a todos y al que no le ha cortado la cabeza.
Yo no. O sea, yo tengo mejor opinión de Iglesias que vosotros. Ya sé.
No, pero Luis, en eso que tú estás comentando, a ver. Bueno, torres más altas han caído de lo que hemos visto en los últimos tiempos en política, ¿no? A mí, ahora mismo en política, yo seré una gran descreída, pero nada. Ni de unos ni de otros, porque veo que no hay ninguna línea roja que no puedan traspasar. De todo esto, vamos a los hechos, no a hacer futuribles, sino a los hechos. Y es que los hechos no cuadran. Yo no conozco en ninguna sucesión de un partido donde aquel que se marche, por muy mal que se marche, no intente dejar su herencia a alguien que él piense que es que va a guardar su, que la va a guardar y va a proteger sus esencias.
¿Y conoces a alguien al que le haya salido bien?
A nadie.
Ah, vale.
A nadie. Pero en el caso, este caso, yo ya voy al factor humano, que el factor humano es lo que al final nos acaba recolocando todas las piezas. De todo lo que tiene a su alrededor, y es que creo que no tenía otra salida y todo ha venido precipitado y obligado por las circunstancias, la ministra de Trabajo, en lo político y en lo personal, es lo más opuesto dentro de lo que hay en esa órbita a Pablo Iglesias. Tan opuesto que durante estos meses de legislatura, ella ha sido disciplinada en cuanto a no manifestar en público sus discrepancias. Pero en la intimidad, y eso consta, y consta si te sentabas con ella, ella discrepaba de las formas y del fondo. Y de hecho, al final, aunque ha tenido grandes tensiones también con Escrivá, ha sido en ese ministerio el paño de lágrimas de Escrivá frente a lo que representaba Pablo Iglesias. Conociendo que ya conocemos bastante al personaje, en lo político y también en lo personal, por esa vanidad y ese ego, que él entienda que su herencia la tiene que dejar en manos de alguien con quien no tiene una relación íntima y de confianza, como para ya de partida pensar, va a proteger mis esencias, a mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención. A mí me llama muchísimo la atención. O sea, yo no soy capaz de cuadrar todos los elementos que ha descolocado Pablo Iglesias para hacer la jugada de irse a la Asamblea. No soy capaz, o sea, creo que me faltan datos para poder entenderlos, porque si no es imposible.
Salvo que acepte la tesis de que se está yendo, intentando irse de la manera menos ignominiosa posible, que es mi tesis, pero bueno, ya veremos si la historia me da la razón o no.
Un monedero 2.0, ¿no? La idea de alguien que se va del partido, pero luego se mantiene, digamos, yendo a la tele, etcétera, etcétera.
Bueno, desde luego él durante una temporada, desde luego, esa popularidad la tendrá, y para la izquierda siempre será un recuerdo.
Es interesante.
Es eso, Varoufakis, coge la moto y sal corriendo y desaparece.
Aquí es interesante, digamos, la simetría o asimetría con Albert Rivera, ¿no? O sea, Albert Rivera se va después de el tortazo que a lo mejor se habría pegado Iglesias si hubiera aguantado.
Pero no me saques a la Rivera, porque antes le quería preguntar a Carmen, porque Carmen ha dado por hecho que Rivera está detrás de todos estos movimientos.
Absolutamente.
Y tenía ganas de repreguntarle, pero es que os tengo que despedir, me dice el reloj.
Pero lo dejamos para el próximo día, vale, y así me vuelves a contratar.
Vale, de acuerdo. O sea, tú afirmas categóricamente que está. Vale, bien. Yo me fío de tu información. Me sorprende, porque no sé qué.
De todos los cargos que vienen, muchos de ellos, es que el partido es el partido que recibió en herencia también en los cargos sin esa arrimada.
Bueno, quedas despedida en todo caso, Carmen Morodo. De aquí a la semana que viene veré si te readmito o no te readmito. Tú, Carmen Tomás, también quedas despedida. Vale. Y, por supuesto, David, tú también quedas despedido. Porque así lo manda el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.